Buenos días. Muy buenos días.
Hay tanto que vamos a hablar con usted, pero vamos a hacer un rápido recuento así no le robamos mucho tiempo. En el caso de Fernández Littmann, ¿es orden de detención o orden de captura lo que pesa sobre el mismo, doctora?
Bueno, la orden de captura para proceder a la detención del mismo y poner a disposición del juzgado en razón de que nosotros hemos pedido una medida cautelar de prisión preventiva que tiene que resolver el juez. Eso es, y eso es lo que está pendiente en razón de que la policía manifiesta de que no le ha o no ha podido ubicarlo en este momento. Pero no podemos hablar de prófugo en razón de que él está citado al juzgado para el 16 de enero. Entonces, si él no comparece en esa fecha, 16 de enero, entonces ahí se podría tomar otras determinaciones. Mientras tanto, él pesa sobre él una orden de captura que está pendiente de ejecución.
Doctora, ¿la policía sospecha que él ya está fuera del país?
Bueno, nosotros no tenemos esa información. Y de lo que surge, yo he pedido informe a Migraciones. Migraciones me ha informado de que él, por lo menos por los por las salidas legalmente establecidas, no ha salido del país.
Por lo menos no, en los puntos de controles migratorios no se registraron.
Así mismo.
Doctora, de igual modo, si para el 16 no se presenta, ¿eso implicaría que usted hasta allanamientos podría realizar?
La circunstancia que se da también es que su abogado está haciendo presentaciones en su representación. Entonces, por todo ello, no se puede decir de que él esté prófugo. En todo caso, también intimarle al abogado que le presente a su cliente si es que no lo hace voluntariamente, ¿verdad? Esperemos no tener que llegar a allanamientos, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo confío en que, de hecho, su abogado también ha dicho de que él se va a presentar el día 16, y bueno, vamos a ver una vez que llegue ese día, y si no se presenta, qué decisiones tomamos.
Doctora, para cerrar esta parte de Raúl Fernández Littmann, ¿cuál es el principal elemento que la Fiscalía tiene como evidencia de que se habría enriquecido ilícitamente?
En realidad, varios elementos que tienen que ver con informes financieros que seguimos recibiendo y que fortifican aún más la sospecha, ¿verdad? Hay mucho flujo de dinero en efectivo y mucho movimiento, no solamente en sus cuentas en dólares, sino fondos que él recibía a través de otros medios que no se justifican, o por lo menos no tenemos cuál es el motivo por el cual él recibía esos fondos.
Ayer dijo su abogado que una de las cuentas en dólares, por ejemplo, es en conjunto con la hermana, que forma parte de una cuenta familiar, dinero que se generó de unas cuestiones de herencia y una cosa así.
Sí, en realidad hay una cuenta que tiene con la hermana, pero no es solamente eso. O sea, hay otros elementos que nosotros tenemos, como digo, hay mucho movimiento de dinero en efectivo.
O sea que algunas cuentas sí puede justificar, pero hay otros movimientos que no, doctora.
Y no sabría decir si puede justificar, porque hasta ahora ninguna presentación hizo su abogado ante el Ministerio Público, sabiendo que hay una causa abierta, nunca se presentó, así que no sé si va a poder justificar. Lo que yo sí puedo sostener es que el movimiento de fondos dentro del sistema financiero no se condicen con su salario de 21 millones de guaraníes, que es el único ingreso legal que yo tengo dentro del sistema de información de registros. Lo único que yo tengo es ese ingreso.
Doctora, para hacer así tipo un cálculo rápido nada más, si él supuestamente ganaba 21 millones de guaraníes al mes, en esa cuenta se registraba se registraban depósitos diarios, semanales, mensuales superiores a estos montos?
Sí, en estas cuentas y otras formas de movimiento de dinero en efectivo.
¿Cómo, doctora, eso?
Y a través de casas de cambio, compra de divisas, retiro de dinero en efectivo, que no sabemos cuál es el origen, por qué él recibía esos fondos.
Ah, porque las casas de cambio te registran con el número de cédula cuando vas a ventanilla.
Exactamente.
Y hay algunas que si no le proporcionas inclusive tu dirección o número de teléfono, doctora, sencillamente te dicen no puedo hacerte el cambio de dinero.
Exactamente. Bueno, entonces por eso le digo, hay muchas cosas, hay muchas circunstancias tampoco que no puedo divulgar por preservar la investigación.
Doctora, ¿verdad? Pero que, ¿esa plata él depositaba todos los días en su cuenta o cómo es?
No, por eso le digo, hay muchas circunstancias de movimientos hechos por él de dinero en efectivo que justamente estamos investigando dónde fueron remitidos.
Yo entiendo que no nos puede contar muchos datos, pero el monto mínimo que cambiaba las casas de cambio, por ejemplo, ¿qué te dicen los informes, doctora?
$5,000, $10,000.
Claro, para alguien que
subiendo más.
Para alguien que no tenga cómo demostrar que tiene una empresa, por ejemplo, esa suma de dinero es mucho.
Por eso le digo, las sospechas que yo tengo están basadas en evidencias ciertas y yo considero irrefutables porque provienen del sistema financiero. Uh-huh. No es algo que me haya venido a decir una persona. Son realmente evidencias muy fuertes.
Sí, la verdad, doctora. En el caso Javier Díaz de Verón, ¿usted tiene participación en la investigación o en absolutamente nada?
No, ahí están los colegas Yolanda Portillo y José Dos Santos.
Solamente esos dos fiscales fueron haciendo. Sí. Claro, hay que distribuirse, si no va a ser imposible tener toda la línea de investigación.
Sí, así es.
Bueno, doctora, solamente en el caso Audios, ¿solo el enriquecimiento ilícito le tocó a usted?
Sí, y en realidad la denuncia que yo tengo no involucra ningún audio. Es una denuncia concreta realizada por la señora Mabel Renta.
Claro, es
yo
en
no
ese
tengo
punto.
No tengo ningún audio.
En ese punto específico. Ahora, sí. En su calidad de presidente de la Asociación de Fiscales, separar un poco esta parte de la entrevista, ¿cómo están analizando ustedes en el seno de la directiva, de los miembros, toda esta corriente que surge? Porque también es una forma de los fiscales estuvieron aprisionados, o están aprisionados también por este régimen de trabajo, entre comillas, de la clase política, doctora.
Sí, en realidad esto desnuda lo que hace años es una lucha de los gremios contra las prácticas del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto es lo que siempre nosotros decíamos, de que hay un sistema que hace que muchas veces los colegas sean sancionados injustamente. Pero consideramos por eso que la divulgación de estos audios contribuye mucho para cambiar ese sistema, para que también la ciudadanía pueda dimensionar contra qué es lo que nosotros estábamos luchando, y no como muchas veces se pensaba, de que los fiscales y jueces no queremos que nos investiguen o que juzguen nuestro trabajo. Lo que nosotros siempre consideramos es que sí nos tienen que juzgar y sí tienen que ser sancionados aquellos que hacen mal su trabajo o caen en hechos de corrupción, pero con reglas claras, no de este modo. Uh-huh. Entonces, eso también consideramos que esta es una gran oportunidad para modificar ese sistema perverso que tenía el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Doctora, con respecto al fiscal general del Estado, ¿cuál es la postura de la Asociación de Fiscales? Los asistentes fiscales, por ejemplo, dice que él debe apartarse del cargo, que ya debe dejar la Fiscalía General del Estado.
Bueno, yo hago una aclaración que es lo que mi posición personal, que no es de la asociación, porque eso lo tiene que decidir la comisión directiva. Es que yo considero que sí se tiene que apartar no solamente el fiscal general del Estado de su cargo, sino también los otros colegas que están investigados directamente o están involucrados directamente en los audios, pues sobre todas las cosas para preservar la investigación. Yo creo que el hecho de que continúen en los cargos hace que la ciudadanía todavía dude de la objetividad de la investigación. Únicamente si son apartados de sus cargos, vamos a tener la credibilidad que necesita la institución. Por sobre todas las cosas, acá lo que tenemos que preservar es a la institución. Y como órganos de investigación, yo creo que tenemos que ser el ejemplo en objetividad, y mucho más cuando están siendo investigados funcionarios que forman parte de la institución, tomar esas decisiones. Lógicamente esas decisiones son personales, porque no hay una disposición normativa que obligue a que sean separados del cargo, pero consideramos que esa debería ser la posición.
Doctora, usted conversó en su calidad de presidenta de la Asociación de Fiscales con Javier Díaz Verón en algún momento en este tiempo.
Sí, en realidad en dos ocasiones. El lunes, creo, como parte del equipo que estamos investigando todo lo relacionado a este escándalo y el jurado de enjuiciamiento, en donde él nos manifestó que dispongamos de todos los recursos de la institución para proseguir las investigaciones, por un lado. Y el día de ayer fuimos convocados por él, miembros de la Asociación de Fiscales, en donde yo personalmente le manifesté cuál era mi posición, de que yo consideraba de que coincido con los asistentes fiscales, de que él debería apartarse del cargo por la credibilidad de la institución y para preservar la institución y la institucionalidad. Entonces, eso yo ya lo he manifestado él personalmente el día de ayer.
Tuvo una audiencia entonces con el doctor Díaz Verón. Bueno, sí. Doctora, le agradecemos su tiempo. Estamos siguiendo de cerca todo el trabajo de la Fiscalía. Usted acaba de decir unas frases bien claves. Es importante que la ciudadanía tenga garantías de que la investigación fiscal se está haciendo con transparencia. No, dijo textualmente, para que la ciudadanía no dude de la investigación, los fiscales se tienen que apartar de los fiscales investigados. Es fundamental, así que nosotros seguimos de cerca el trabajo de ustedes. Que tenga buen día, doctora.
Bueno, muchas gracias, adiós.
Hasta luego. Victoria Acuña, fiscal.